noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Hoy transmitiendo nuevamente desde la FIL de Guadalajara, donde hay un montón de actividades. Se siguen discutiendo temas literarios, pensamiento, historia, cultura, una cosa verdaderamente prolija y poliédrica. Mesas extraordinariamente interesantes. Acabo de estar en una en donde se recuerdan los 100 años de Sartori, el impulso que tuvo este pensador político en la ciencia política en general y en particular en América Latina y en México. En fin, conversaremos de todo eso, pero te saludo en el estudio, Cintia. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlos en este miércoles 4 de diciembre y, si le parece, vámonos con la información. Un hombre fue asesinado a balazos mientras se encontraba en un restaurante del centro comercial Plaza Millana en Polanco. La embajada de Estados Unidos en México ya alertó a los ciudadanos tras este tiroteo y les pidió tener precaución y evitar el área. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la extinción de 6 de sus 13 fideicomisos y enviará a la Tesorería de la Federación sus recursos, los cuales suman 7.117 millones de pesos. El salario mínimo aumentará 12% en 2025. En la zona libre de la frontera norte pasará de 374.89 a 419.88 pesos diarios, mientras que en el resto del país pasará de 248.93 a 278.80 pesos diarios. Así lo anunció el secretario del Trabajo, Marat Baruch. Escuchemos.
Y en lo correspondiente a la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo pasará de 374.89 pesos diarios a 419.88 pesos diarios. Y en el caso de la zona del salario mínimo general, pasa de 248.93 pesos diarios a 278.80 pesos diarios.
Y al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el incremento del 12% al salario mínimo es más de 3 veces de lo estimado para la inflación. Esto dijo.
Nuestro objetivo es llegar a 2.5 canastas básicas. Es decir, que con un salario mínimo, un trabajador o una trabajadora pueda tener 2.5 canastas básicas. Eso significaría, manteniendo más o menos la inflación, un incremento anual de 12%.
Y el Pleno del Senado aprobó un paquete de leyes secundarias en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la erradicación de la brecha salarial por razones de género. Comisiones del Senado aprobaron las leyes secundarias de la reforma constitucional al Poder Judicial establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Carrera Judicial y la Ley de Responsabilidades Administrativas. De esto y mucho más le tendremos después del corte. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy estamos escuchando el Moctezuma de Paisiello y, bueno, pues por supuesto recordando estas interacciones, esta forma en que las sociedades ven a figuras históricas como quien fuera el emperador de los mexicas, visto en la ópera italiana. Bueno, es una, por supuesto, música extraordinaria. Saludo, por supuesto, a toda la gente que está pasando ahora aquí en la Feria del Libro. Un gusto enorme. Más veo tantos jóvenes comprando libros, comentando novedades. Además, le adelanto que en un momento más voy a tener una conversación con el gran Ramón Jenner. Él es, usted sabe, pues conductor de uno de los programas más exitosos a nivel global. Aquí en México lo hemos visto con su This Is Opera, también es This Is Art. Y bueno, pues hoy tendremos una conversación con él a propósito de su nuevo libro. Pero vamos en estos momentos con mi compañera Laura Lisbeth Hernández. Ella tiene pues la cobertura de lo que ocurrió. Yo esta plaza ahí en Ejército Nacional voy poco, pero es una plaza céntrica y además de postín. Cuéntanos qué ocurrió. Adelante, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Efectivamente, esta tarde un hombre fue asesinado aquí en la Plaza Mexicana. Una noticia bastante sorpresiva, porque efectivamente fue dentro de la plaza comercial, en el restaurante El Bajío, ubicado en el primer piso del centro comercial, donde pues hombres con un casco, con la cara cubierta con un casco, dos hombres para ser específica, ingresaron al restaurante y de manera directa dispararon contra este hombre de entre 40 y 45 años de edad. Su identidad es Jesús, ya confirmada. Este hombre de 40 años es la víctima de esta ejecución directa. Estaba acompañado de dos personas más que, bueno, al momento de este ataque directo, pues salieron corriendo. Los atacantes fueron los que se dieron a la fuga. Por supuesto, ya están siendo buscados mediante las cámaras de seguridad del establecimiento y cámaras aledañas a la plaza comercial para conocer la ruta de escape. Es la información que tenemos hasta el momento, la más actualizada, sobre la identidad de la víctima de este ataque, este hombre, Jesús Pérez Alvear.
Oye, Laura, dos cositas. Una, hace unos días platicábamos con Salvador Guerrero, el titular del C5, a propósito de las cámaras que están conectadas de los centros comerciales a la estructura de cámaras de la capital. Algunos centros comerciales no han logrado o no han querido, también existe esa posibilidad, conectarse y compartir así con las autoridades la seguridad. En este caso, el poder identificar estos individuos. La pregunta es si ese centro estaba conectado al C5 y se puede tener toda esa información. Y la segunda es con el tráfico que hay habitualmente en Ejército Nacional. Supongo que los homicidas huyeron en moto, Laura.
Justamente eso es lo que están tratando de establecer haciendo la ruta de escape o tratando de seguir la ruta de escape. El casco, usaban casco, no sabemos si el casco únicamente fue para cubrir su rostro o efectivamente venían en moto. Eso lo sabremos pues probablemente en los próximos minutos, en las próximas horas. Es información que justamente las autoridades tendrán que informarnos acerca pues de la ruta de escape y la manera en la que escaparon. Algo muy importante que quiero comentarte de forma rápida, ahorita que mencionabas lo de las cámaras, este ataque también se da. El lunes comenzó el operativo Aguinaldo, con el que la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues nos informaba que iban a estar desplegados en centros comerciales, en sucursales bancarias, en restaurantes, más de 14,000 elementos de la Secretaría, justamente para resguardar la seguridad de todos los clientes de estos lugares. Y bueno, en medio de este operativo ocurre esto el día de hoy.
Bueno, pues estamos pendientes y por supuesto preguntaremos al C5 si tienen o no esa información y hacer el llamado a todos los comerciantes, a todos los que ofrecen servicio en el país, a que se conecten a todo el sistema de cámaras de la ciudad y por supuesto que el sistema de cámaras ayude a una reacción más rápida. Supongo que iban en moto porque el periférico mexicano, ahí cerca de donde ocurrió esto, es más seguro. Si las aduanas mexicanas fueran como el periférico que bloquea absolutamente todo, no pasaría una pistola ni una pastilla de fentanilo. Todo lo detiene ahí, o huyeron hacia la colonia Granada y ahí se refugiaron, o huyeron hacia la zona de Polanco, que suele estar un poquito más despejada. Pero pendientes estaremos del tema y toda la información que tengas nos la haces llegar. Gracias, Laura.
Pendientes, muy buenas noches.
A Laura Lisbeth Hernández, por cierto, bienvenida al esfuerzo informativo cotidiano de Fórmula. Vamos ahora a Sinaloa. Felicitos, te saludo.
Buenas noches, doctor. Desde ayer por la tarde se dio cuenta que de manera casi secreta llegó a Culiacán, Sinaloa, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, quien a través de sus redes sociales pues dio cuenta de este histórico decomiso de fentanil, 1.5 toneladas en Guasave y en el municipio de Ahome. Hoy por la mañana tuvo una reunión privada con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en su despacho, eso de las 7:30 de la mañana. Posteriormente se trasladó bajo su equipo de seguridad a las instalaciones de la 9ª Zona Militar. Ahí sostuvo reuniones con diversos funcionarios. Pudimos ver a la fiscal general de Sinaloa, Claudia Sánchez Condo, que estuvo por ahí, no emitió declaraciones al salir. Y ahí estuvo, de hecho, ahí ha estado gran parte del día en la 9ª Zona Militar, en donde después ofreció algunos medios de comunicación, una conferencia de prensa, en donde dijo que no tiene un balance sobre la eficacia de la estrategia de seguridad que se ha implementado, pero se comprometió a trabajar para recuperar la movilidad. De hecho, dijo que no cuenta con parámetros sobre si se ha tardado o no en recuperar la seguridad en la entidad. Hay que recordar que casi, pues llevamos 85 días, ¿no?, de que iniciaron las confrontaciones violentas entre los grupos de la delincuencia aquí en Sinaloa, haciendo énfasis en que van a continuar trabajando hasta lograr que la población se movilice de manera libre, al igual que en el día, durante las noches, que es algo que hemos estado padeciendo acá en la entidad. Fue precisamente el funcionario quien señala que van a estar realizando los trabajos de estrategia de seguridad y aceptó que hasta el momento no hay, precisamente, no se ha podido contrarrestar el tiempo adecuado de la violencia desde el pasado 9 de septiembre, doctor.
Así estamos. Bueno, pues sí, ayer por la noche confirmaba el gobernador la presencia del secretario Omar García Harfuch. Esperamos que sirva no solamente para dirigir de manera directa la estrategia ahí en el terreno, sino para mandar un mensaje de disuasión a todos esos grupos criminales. Es una prioridad del gobierno de la República pacificar Sinaloa. Bueno, pues pendientes estaremos de ese tema. Dios, felicitos. Y bueno, si me ve usted sonreír y saludar, no es que tenga un súbito ataque navideño, sorprendente, y de verdad les agradezco muchísimo. Mando un saludo a mis compañeros de Grupo Fórmula aquí en Guadalajara, la cantidad de personas que ven el espacio, la cantidad de personas que con muestras de afecto pues están pendientes de lo que todos los días transmitimos desde la Ciudad de México. Hoy, para fortuna nuestra, lo hacemos desde este recinto ferial, en esta Feria del Libro de Guadalajara. Así es que bueno, pues muchas gracias a todos quienes van pasando por aquí y mandan un saludo cariñoso al grupo. Mando también un saludo a quienes están allá en el estudio en Ciudad de México. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, informarles que el Departamento de Estado de Estados Unidos aumentó a $15 millones la oferta de recompensa por información que conduzca al arresto de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Además, autoridades capitalinas ya activaron las alertas naranja y amarilla en la Ciudad de México, esto por las bajas temperaturas, para que si amanecemos el jueves ahí un poco con frío, pues se prevé ya que el termómetro marque de 1 a 6 grados centígrados, entonces pues estar prevenidos ante esto. Y por último, las autoridades de Baja California Sur investigan el ataque armado y desaparición de 6 pescadores, esto en Playa El Coyote. Eso es lo que tenemos de información, doctor.
Muy bien, hacemos una brevísima pausa, estamos de regreso en un instante.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que acabo de salir de una mesa de reflexión sobre el legado de Giovanni Sartori, el gran politólogo, que bueno, pues cumpliría 100 años un día como hoy. Nos dejó una discusión muy amplia, ¿no?, sobre si existe o no una alternativa a la democracia liberal. Él decía no, y cada elemento de la democracia liberal supone un enorme esfuerzo por conservarla. Distintos actores tienen que estar, pues no solamente participando en la vida pública, sino construyendo y defendiendo esto que él llamaba una obra de arte, ¿no? El pluralismo como una expresión de efectivamente la democracia. El poder del pueblo se tiene que ejercer, y se tiene que ejercer no solamente en las elecciones, sino en todo momento. Por tanto, dar más poder. Hay que avanzar recordando, eso me parece muy importante, del legado de Sartori. Él decía esa enfermedad, el novismo, esto de creer que todo es nuevo es peligrosísimo, y hay sociedades que han cometido una y otra vez los mismos errores. Espero que leamos la historia de este país y recordemos algunos errores que no debemos, por supuesto, retomar, no debemos repetir o reincidir. Y finalmente está este enorme esfuerzo intelectual que él hacía por decir, las democracias hablan de fines, lo cual está muy bien, o sea, hay que combatir el analfabetismo, hay que combatir todos los males que uno puede imaginar, pero tienen que entenderse y discutir los medios deben ser suficientes, deben ser adecuados, deben efectivamente ver si ciertos fines o ciertos medios no perturban los objetivos que se persiguen o si son contraproducentes. Así es que, bueno, los teóricos de la democracia nos recuerdan que no hay rutas fáciles, que hay problemas complejos y que la democracia es un asunto de todos. En fin, reflexiones del centenario el día de hoy. Yo saludo a mi compañero Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, te saludo desde Guadalajara. Buenas noches.
Nos cruzamos en el camino porque yo estuve el lunes, pero ya nos cruzamos y me da mucho gusto verte, Orlando. Buenas noches.
Te vi, pero no me quisiste saludar, mi querido Enrique. No, es broma. Adelante, escuchamos tu comentario.
Sí, a ver, yo alguna vez he comentado quizá en este espacio, Leonardo, que me tocó estar en Alemania, sentado en una mesa donde estaba el CEO, el director de Audi, y decía, la industria automotriz americana es competitiva gracias a México. Y yo creo que precisamente esa complementariedad, ese ayudarles a ser competitivos, es nuestra oportunidad. Y esa fue la razón del TLC y esa es la razón por la que hasta el día de hoy ha sido exitoso para los dos. Habiendo dicho eso, también cambian las prioridades. Y yo creo que en Estados Unidos no es tanto ya la prioridad económica, sino también la prioridad geopolítica, de la cual tú sabes enormemente. Y la preocupación de ellos ahora es China, 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 China. Entonces creo que los mexicanos tenemos que seguir insistiendo en que somos relevantes para ellos, para su competitividad, y que además podemos y debemos tomar en cuenta lo que son sus preocupaciones sobre China. México tiene que hacerse relevante para los Estados Unidos para mantener esta posibilidad de continuar con un tratado de libre comercio. Yo creo que los mexicanos hemos ganado. Las exportaciones han crecido 10 veces desde que se firmó el TLC, la inversión extranjera ha crecido 7 veces, y el centro y el norte del país se han visto tremendamente favorecidos. Nos queda el reto de cómo integrar sobre todo a los estados del sur. Pero cambiaron los tiempos, cambiaron las prioridades, no todo es economía y también tenemos que ser sensibles a sus preocupaciones geopolíticas porque su nuevo competidor comercial, pero también político, es China.
Creo que tienes absolutamente toda la razón. Y déjame insistir en un tema que tú y yo hemos comentado en varias ocasiones. Yo tengo la impresión de que buena parte de la opinión pública norteamericana e incluso la élite no tiene conciencia de la aportación que México hace, por ejemplo, en la industria automotriz que tú referías. ¿Por qué? Porque las marcas son norteamericanas y si exporta Stellantis desde México a los Estados Unidos, para ellos es una marca norteamericana. No hay una aportación mexicana. Yo creo e insisto, mi querido Enrique, que México debería hacer una tarea de proyectar más su imagen y su marca en los Estados Unidos, recordándole a todas las audiencias, como digo, las generales, todos los votantes de Trump, pero también a las élites, que la industria es competitiva por la aportación de México. Y aunque las marcas sean americanas, hay un elemento mexicano que las hace más competitivas.
Tienes toda la razón. Y yo por ahí, digo, más una aportación, por ahí me hicieron llegar un podcast que hicieron los de Nexos, aprovechar sobre todo a partir de del crecimiento en Norteamérica, y para muchos jóvenes que quizá no están al tanto del enorme trabajo que tuvo que hacer México para sacar adelante la firma de libre comercio, creo que es una gran oportunidad. Tienes la razón, Leonardo. No estamos haciendo trabajo suficiente para seguir educando, en el buen sentido de la palabra, al pueblo americano, y lo único que oye de nosotros, oye de migración, oye de criminales, oye de fentanilo, oye de carteles. O sea, ¿qué horas oyen de los temas en los que sí le estamos dando la oportunidad? ¿A qué horas oyen de que somos un mercado muy importante, el primer mercado para 6 estados de la República allá, el segundo mercado para 26 estados que exportan. ¿A qué horas oyen eso? Y entonces creo que apenas estamos a tiempo, apenas, de hacer la tarea que nos toca para cambiar esa percepción, porque si no dirían los americanos, ¿y por qué tenemos que seguir un tratado de libre comercio con ellos? Como ya les están diciendo los canadienses, que no es necesario.
Absolutamente, y cuando ponen sus, digamos, distinguidas posaderas en sus Tacoma, ellos no piensan que parte de esa camioneta se hizo en México. Dirán, bueno, pues es una marca japonesa que se hace en Estados Unidos, pero México es indispensable, y somos nosotros los que tendríamos que recordárselos. Mi querido Enrique, te mando un gran abrazo.
Abrazo, Leonardo. Buenas noches.
Cuídate. Y voy ahora contigo, Primitivo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Leonardo. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo vas en la FIL después de tantas actividades?
Fíjate que me siento muy bien, me siento, además las muestras de cariño por el espacio, por Grupo Fórmula, realmente son emocionantes. Hay que ver la cantidad de gente que nos ve en esta parte del país. ¿Tú a quién te encontraste el día de hoy, Primitivo Olvera?
Es impresionante. Fíjate que me sigo encontrando personas y además me sigo encontrando a gente entrañable. Después de ver el día de ayer y después de encontrarlo hoy, a Juan Luis Arzuaga. ¿Conoces a Juan Luis Arzuaga, Leonardo? Seguramente
sí. El divulgador sí. ¿No?
Fantástico. El gran paleontólogo que además se convirtió en una especie de rockstar. En otros términos, ¿no? En un rockstar masivo a partir de hace unos años, cuando entró en esta sociedad literaria con Juan José Millás y comenzaron esta serie de libros que tienen que ver con cómo le explica un sapiens a un neandertal. Son libros extraordinarios. Bueno, pues él ayer contó su historia, como un hijo de un futbolista del Real Madrid se convirtió, por irse de pinta, en un en un paleontólogo. No, simplemente un día se salió de su escuela, se fue de pinta, encontró un yacimiento de fósiles allá en el País Vasco y desde entonces se convirtió en paleontólogo. Una de las buenas historias que se encuentra uno en la Feria del Libro, pero también tuvimos oportunidad de platicar con Sergio del Molino, hablando de historias familiares, porque bueno, pues él es el autor de Los Alemanes, el premio Alfaguara de este año, el premio Alfaguara 2024, una historia sobre...
¿Es chileno o qué es?
No, español. No, español. Sergio del Molino.
No lo he leído.
Hace 15 años a investigar la historia de los alemanes de Camerún, un grupo de soldados y sus familias que se vieron exiliados en España en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, la historia cuenta pues a lo que pasa con los dos últimos descendientes de una familia, de los Schuster, que son los primeros exiliados de Camerún que llegan a España, los Schuster que vendían salchichas, que ni ellos se comían, pero que se vendían muy bien, decían que eran tan malas que ni ellos se las comían. Y bueno, una historia de una familia que justamente vive atada a su pasado, para mal y para peor, porque ellos siguen pensando en una Alemania que ya no existe, en una tradición que ya no dominan, en un idioma que prácticamente no hablan, pero que ellos siguen queriendo sentirse alemanes a pesar de que el pasado los acosa y el pasado también los puede condenar. Justamente el tema del pasado, de los lazos familiares, de las culpas, platicamos con Sergio del Molino y esto fue lo que nos comentó. Te voy a poner un fragmentito de esta entrevista.
Lo que les determina es el deseo de seguir siendo alemanes cuando todo es evidente, cuando evidentemente no lo son. La novela se titula Los Alemanes y está protagonizada por españoles. No son alemanes, no hablan alemán, no hablan, saben alemán, pero no es el idioma que usan ellos habitualmente, más allá de alguna palabra que se les escapa de vez en cuando. Y sin embargo, mantienen, generación tras generación, han mantenido un vínculo cultural poderosísimo con una Alemania que no existe. O sea, eso es lo que les marca y lo que va acabando destruyendo, lo que va a acabar destruyéndoles, porque hay una farsa. O sea, cuanto más tiempo pasa, más difícil es mantener la idea de que ellos son una familia alemana.
Ahí está, Leonardo, la identidad o la búsqueda de la identidad aún con falsas referencias. ¿Qué te parece?
Así van quedando. Pues te agradezco mucho, Primitivo, la sugerencia, lo leeré, por supuesto, y el enlace el día de hoy. Te mando abrazo, nos vemos mañana.
Fuerte abrazo, hasta mañana, Leonardo.
pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. En el momento más le presento la entrevista que esta mañana tuve con Ramón Jenner. Voy ahora contigo, Claudia, muy buenas noches.
Un vistazo a la Feria Internacional del Libro con Claudia Guillén.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Leonardo. Qué gusto saludarte siempre, igual que a tu auditorio, ¿no? Vamos a, si te parece bien, a retomar un poco de lo que hablamos ayer, la inauguración. ¿Por qué me vuelvo a la inauguración? Porque en la inauguración hablamos que es España el país invitado, pero el lema es España camino de ida y vuelta, ¿no? Esta curaduría la hizo el autor nicaragüense español Sergio Ramírez, un hombre de compromiso, muy vinculado a Ernesto Cardenal, que desafortunadamente tuvo que salir de su país junto con Yoconda Belli por las cuestiones políticas. Y España lo cobija. Y no solo lo cobija, lo invita a que sea el curador de esta presencia de España en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Por qué traigo a cuentas a Sergio Ramírez? Porque justo ahí el lema España, camino de ida y vuelta. Sergio está yendo, pero Sergio nos está trayendo, ¿no?, a un grupo formidable de escritores, ¿no?, para mostrarnos la diversidad enorme que hay en la península ibérica, porque de veras es rica en muchos sentidos, pero también en la literatura. Bueno, enlazo este comentario con la idea de que tenemos a dos grandes escritores que son Rosa Montero y Aramburú, ¿no?, que se sientan a conversar para inaugurar el Salón Carlos Fuentes, ¿no? Y Carlos Fuentes, como sabes, fue cerquísimo a la Feria del Libro, él más que nadie, ¿no? Pero iba García Márquez, pero él estuvo muy pendiente e hizo que asistieran grandes personalidades. Y muy cercano a Raúl Padilla, ¿no?, quien, como sabemos, falleció hace un año y medio, y entonces la presidencia quedó acéfala de la feria. Y para buena noticia, por lo menos para tu servidora, ahora Trino Padilla es quien es el presidente de la feria. Eso demuestra que habrá continuidad. Bueno, vuelvo a Rosa y Aramburú. Me encantó esa conversación, Leonardo, porque hay esta idea de que solo si naces en una casa llena de libros, tendrás acceso a ellos. Y ellos justamente hablaron de que no fue su caso. Los dos, uno nacido en una parte, otro en otro, pero su realidad cotidiana era que sus padres eran trabajadores y que no había una gran biblioteca en casa, ¿no? Pero que algo tendrían sus papás, o mucho tendrían seguramente de conciencia, que empujaron esta necesidad de ellos por acercarse a los libros, por escribir y sobre todo por ser gente sencilla y de primera. Entonces, pues mañana si quieres le seguimos, si te parece bien. Muy buenas noches, querido Leonardo.
Bueno, y hoy tenemos el enorme gusto de recibir en el estudio a alguien que es como nuestro primo listo de Barcelona, porque todos lo conocemos, sus programas han tenido un enorme éxito en nuestro país y es un personaje además tremendamente cercano. Yo es la primera vez que veo a mi primo Ramón, encantado de que estés con nosotros.
Un placer.
Oye, pues dime una cosa, tú por supuesto eres además de un pianista, un cantante, un extraordinario divulgador del arte y de la música. Lo sublime inhibe, asusta, aterra a muchas personas.
No, hombre, no. Bueno, y si así es, no debería ser. Debería ser todo lo contrario. Lo sublime, eso que dices, que es esa cosa que no se puede comprar con dinero, que en realidad son las únicas cosas que valen la pena en la vida, esas que no se pueden comprar con dinero, todo lo contrario, deberían ser para todo el mundo. cualquiera que tenga la capacidad de emocionarse de cualquier cosa, da igual si es más ilustrado o menos, si sube, si baja, si es negro o blanco, o si está de vuelta de todo. Cualquiera que tenga esa capacidad, yo creo que tiene el derecho de poder emocionarse con lo que sea, por muy sublime que sea.
Ya. Oye, te cuento una historia personal. Yo cuando era estudiante hace muchos años, todavía había cassettes.
¿Sí?
Un dueto inolvidable de Victoria de Los Ángeles.
¿Sí?
Y Jussi Björling cantando Madama Butterfly.
Oh.
Y llegó un estudiante checo.
Oh.
Me dice, ¿me puedes decir qué oyes que es tan bonito? Yo creo que odiaba la ópera.
Oh.
Entonces le digo, mire, son Los Ángeles que cantan y un señor sueco que también lo hace de maravilla. Pero mucha gente se ha privado de esa idea de que escuchar ópera o música, esta que se llama clásica, en términos generales, está reservado a Ramón Jenner y a los de
Sí, existen prejuicios. En cuanto a la música clásica y a la ópera más, existe una serie de prejuicios que yo no sé por qué demonios están ahí. Y que a mí, bueno, una de mis misiones es intentar coger eso y darle a eso un achuchón, porque eso no puede ser de ninguna de las maneras. Hombre, ese dúo magnífico que tú dices de Madame Butterfly, final del primer acto, Victoria de Los Ángeles, que es mi ángel de la guardia, es mi maestra, y Jussi Björling. Cualquier persona, aunque no sepa ni de qué es, aunque no sepan ni qué está cantado en italiano, aunque no sepan nada, cualquier persona que se detenga, no a oír, pero a escuchar, que es una gran diferencia, se dará cuenta que ahí hay alguna cosa que le interesa.
Yo ese día me di cuenta que estaban muy mal insonorizadas las paredes de la residencia donde vivía, pero para el checo fue una maravilla descubrir a Victoria.
Hombre, claro.
Qué voz y qué personalidad. Por supuesto, tú te has dedicado, hemos visto tu programa y admirado tu programa, a la alta divulgación, pero lo haces acercándote al gran público, pero sin perder ese tono de rigor. ¿Cómo consigues este plano de la alta divulgación y al mismo tiempo ser tan cercano?
No tengo ni idea, no sabría decirte.
Eso sale natural.
No sabría decirte, pero sí que había una cosa que me planteé desde el principio. Imagínate que tú estás en el mundo del arte, ¿no? Que es como un mundo, que el que no está metido en ese mundo, pues le parece que es como, bueno, ahí habrá una gente muy rara, ¿no?
O en el mundo, este tío es insoportable.
Exacto, o en el mundo de la obra, no sé qué. Y entonces, yo la única, era una idea, un pensamiento, igual es muy naif, no, seguramente es muy naif, pero aún así lo comparto contigo. Me parecía que tú estás en el mundo de la ópera y entonces tú abres la puerta desde dentro del mundo de la ópera, abres la puerta y le dices a alguien, mira, ven, entra. Y esa no me parecía una manera como adecuada, me parecía como mejor es, yo abro la puerta y salgo de mi mundo. Es como una imagen, salgo de mi mundo y estoy en tu mundo. Entonces desde fuera te digo, ¿por qué no vamos dentro? No sé, es una pequeña cosa, pero me parecía como importante no invitar a la gente a entrar desde dentro, sino salir a encontrarte a ti y entonces desde fuera decirte, oye, mira, ahí dentro está mi casa, ¿por qué no vamos juntos?
Sí, la gente ha descubierto contigo un montón de cosas. Recuerdo algunas magistrales como el Ballet Máscara y muchas otras que realmente han marcado una época. La gente te quiere mucho y te sigue en muchas partes. Pero tienes también una faceta de escritor, La Historia de un Piano, que vienes a presentar aquí a la FIL. Cuéntanos.
Bueno, es la historia de mi piano, o por lo menos del piano que yo pensaba que era mi piano hasta que escribí la novela. Ahora sé que solo es el piano que yo tengo en mi casa, pero al principio pensaba que era mi piano. Este es un piano que yo compré hace muchos años, en muy mal estado. Yo como pianista, pues tú sabes, cualquier instrumentista anda buscando ese instrumento con el que poder compartir, ¿no? Con el que poder llegar al final. Y yo lo anduve buscando durante muchos años sin encontrarlo. Al final el piano me encontró a mí del modo más casual del mundo.
Y sucede siempre en la vida, ¿no?
Sí.
Estas cosas te encuentran.
Sí, es cierto, ¿verdad? Y lo tuve en casa durante muchos años en el mal estado en el que estaba. Yo lo compré porque imaginaba que sería el piano que yo había soñado que podría ser. Así que cuando lo restauré, fue durante la pandemia. Yo no, cuando lo restauramos ahí en un taller de restauración.
Es también afinador.
Aparecieron dos cosas en el piano. La primera, el número de serie, que es el 31.887, que por eso es el subtítulo de la novela. Claro, el número de serie de un instrumento te dice dónde fue construido, por quién fue construido, en qué lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ya me pareció fascinante porque certificaba todas las sospechas que yo tenía sobre el instrumento. Y con eso yo ya era el hombre más feliz del mundo. Lo que sucedió es que había otra cosa en el piano. y esa otra cosa que había en el piano es la cosa. Y es la cosa que no debería estar en el piano y que nunca nadie había pensado que habría eso en un piano. Yeah. Así que cuando descubrimos eso, cogí un coche, porque todavía no se podía volar, me fui a Alemania en coche, 1200 kilómetros desde Barcelona, y allí me fui al lugar donde había sido construido el piano en 1915. Sí, en una ciudad que se llama Braunschweig, en plena Sajonia. Y les dije, yo tengo un piano suyo, hay de esto dentro del piano, ¿por qué pusieron eso dentro del piano? Y me dijeron, nosotros que lo registren, nosotros no sabemos nada. Pero la persona que me atendió ahí, que es el jefe de la fábrica, me dio el nombre y la dirección de la primera persona a la que le vendieron el piano en 1915. Y a partir de ahí yo fui estirando del hilo.
Y es este joven Johan.
Ese es Johannes, exacto. Es ese joven. Y a partir de ahí yo fui estirando el libro y fui intentando reconstruir una historia de más de 100 años de un instrumento que, sabes, pasa por toda Europa y va como a través de ese instrumento se explica un poquitín el porqué de una Europa tan convulsa, con una Primera, con una Segunda Guerra Mundial, con gente que piensa que se tiene que matar los unos a los otros.
Y cómo, ¿no? Fantástico, he empezado a leerlo. ¿Y es tu segundo libro?
Yo había escrito antes un par de libros que son más bien ensayos.
Un par de libros.
Sí, el primero es Si Beethoven pudiera escucharme, el segundo La muerte era inmortal, pero siempre relacionados con la música a través de un enfoque más de ensayo, ¿verdad? Este es mi primer libro de ficción, pero como dicen en las películas, basado en hechos reales.
Como siempre, y además con un tono musical muy sostenido y muy, por supuesto, disfrutable. Es, por supuesto, la literatura, en este caso, lo que convoca a la FIL. Pero uh-huh. Es una expresión multidisciplinaria, ¿no? Esta fantástica Feria de Guadalajara, Ramón.
Estoy tan encantado de estar aquí. O sea, uno no se puede imaginar, a ver, a lo mejor las personas que nos están viendo, que uno está solo en su casa escribiendo una novela, pensando, bueno, alguien lo leerá, alguien le interesará esto que estoy haciendo, y de golpe hoy estoy aquí contigo y con tus espectadores, con tus oyentes, compartiendo eso que yo estaba en mi casa escribiendo solo. Estoy a miles y miles y miles de kilómetros de casa, teniendo la posibilidad de compartir con toda la gente de México esta novela, y eso me parece un milagro. ¿Sabes aquello de Einstein cuando daba clase en la Universidad de Princeton, que le decía a sus alumnos, existen solo dos tipos de personas, no se hagan muchas ideas, solo hay las personas que piensan que todo es un milagro y las personas que creen que nada es un milagro? Por cierto, déjenme decirles que yo soy de los primeros, de los que piensan que todo es un milagro. Pues es como milagroso que esté hoy aquí contigo compartiendo esto, y es un placer inmenso.
Un placer inmenso, y por supuesto leerte, escucharte y ver tu enorme capacidad para acercar más personas a la buena música. También te dedicas a la pintura, ¿no? Nos invitas a ver Frangelico, sí, con una naturalidad pasmosa.
¿Sabes qué pasa? Cuando yo empecé con esto de la música, yo empecé muy joven a tocar el piano con 6 años, después conocí a Victoria de Los Ángeles, con Victoria de Los Ángeles empecé en el mundo del canto, mi ilusión era ser cantante de ópera, sí, mi ilusión era ser cantante de ópera, estuve unos cuantos años cantando como cantante de ópera, pero con Victoria lo que aprendí era cuando yo iba con ella a clase y a lo mejor un día no nos sentábamos al piano a tocar, ni nos poníamos a cantar, sino que de repente ella decía, hoy vamos a leer a Pablo Neruda, y yo pensaba, ¿y esta señora para qué quiere que lea yo a Pablo Neruda? No, hoy vamos a leer a García Márquez, y entonces ella me decía, oye, ¿verdad que ibas estudiando música desde los 6 años? Yo dije, sí. Me dijo, pues de música yo creo que ya sabemos todo lo que tenemos que saber. Ahora de lo que se trata es no de hacer notas, sino de ser un músico. Y si quieres ser un músico, hay que darle a la literatura, hay que darle a los idiomas, hay que darle a la historia del arte, hay que darle a todo para poder entender que el hecho artístico es un hecho poliédrico que hay que ver desde todos los puntos de vista. Por eso también me aficioné en el arte, me aficioné con la literatura, me aficioné con todo. Todo me ilusiona. Todo me embelesa, como diría aquel, y estoy encantado.
Y lo compartes de una manera absolutamente natural y gratísima. No, es que la música es muy exigente, ¿no? Sí. O sea, cuando te ponen el canon, sí, aquel, sí, famoso...
Sí, sí, ella, claro.
Entonces, esto no es para mí. Parece mentira que algo tan hermoso sea tan exigente.
Bueno,
¿no?
Claro, una cosa es, bueno, pues tocar 4 acordes o coger una guitarra y darle 4 acordes. Otra cosa es ponerse de verdad con la música, ¿no? Y ahí darle y horas y horas y horas.
Una clase de solfeo a las 3 de la tarde,
sí,
suave a cualquiera.
Sí, yo recuerdo yo de pequeñito ahí llevando el compás, ahí cantando mis lecciones de solfeo, estudiando armonía, estudiando todas esas cosas. Claro, requiere mucho, mucho esfuerzo. Y además la música, fíjate que no es como andar en bicicleta. Si tú aprendes a ir en bicicleta, aunque dejes de ir, el día que vuelves a coger la bicicleta, ya lo tienes. Con la música, si tú la dejas, ella te abandona. Y te dice, me dejaste de lado, me voy.
El Cherny te dice adiós.
El Cherny. ¿Cuántas horas de escala con el famoso Cherny? En fin, alumno de Beethoven, por cierto. Gran pianista.
Tu deidad tutelar, por cierto. Ah, se puede ser politeísta en este mundo.
Sí, hay que ser. Yo creo que hay que ser. Fíjate, Héctor Berlioz.
¿Politeísta o promiscuo?
Sí, promiscuo en cuanto a los dioses, diría yo.
Son promiscuos con nosotros.
Fíjate que Héctor Berlioz, el gran padre del romanticismo francés, en sus memorias decía que todo el mundo debería tener derecho a escoger a sus dioses, y entonces él proponía una mesa de cuatro patas. Una mesa estable tiene que tener cuatro patas. Por lo tanto, en tu vida tienes que tener por lo menos cuatro dioses o diosas, lo que tú quieras. Y yo ese día me puse a pensar, cuando leí eso en las memorias, en cuáles eran mis dioses. Y estuve dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Naturalmente, tropecé con Beethoven, es el primero. Segundo, tropecé con Gabriel García Márquez, que ahí sigue y es mi escritor de cabecera. Tercero, tropecé con Alejandro el Grande, Alejandro Magno, un hombre que me inspira mucho. Y después, con otra persona que muchas de las cosas que yo hago, que yo pienso, o que me veis hacer en la televisión, o en la radio, lo que sea, vienen de ahí, que es Leonard Bernstein.
El gran director.
Sí.
Personaje fantástico.
Y antes de irnos, pedimos su apoyo para localizar a Cecilia Fernández de Miguel. Se le vio por última vez el día 2 de diciembre de 2024 en Héroes de Padierna, La Magdalena Contreras, en la Ciudad de México. Si usted tiene información, puede llamar a los teléfonos 55-63-57-92-82. Que tenga una excelente noche.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.